tenemos aquí a nuestro economista de cabecera y de referencia, Federico Barona. Fede, muy buenos días.
Pues muy buenos días.
Entramos en una fase siempre en este país estamos en fases delicadas, pero llega el momento de la renta y lo primero que te quería preguntar es ¿de qué hablamos cuando hablamos del impuesto de la renta?
Bueno, pues en primer lugar, me encanta empezar a hablar de temas económicos porque llevamos 6 meses hablando de temas políticos. Ay. Y como no se aclaren, lo que te rondaré. O sea, yo creo que, y ahora voy a meter un matiz que no es económico, yo creo que los políticos españoles, hablo en general, tienen que aprender a convivir entre más de dos opciones, porque hasta ahora era todo muy fácil, uno ganaba, otro perdía, y ya está, y gobernaba. Y ahora, pues hemos decidido los ciudadanos que hayan 4, 5, 6 opciones con posibilidades reales ya no de gobernar, de mandar o de intervenir en un gobierno. Y si no hemos decidido nosotros, ellos tienen la obligación de cogernos el guante y aprender a cogobernar o a establecer pactos que nos beneficien a los ciudadanos, porque somos los que hemos...
Que piensen en nosotros y no en ellos.
Eso es lo que estoy intentando transmitir. Lo que pasa es que tú lo haces mucho mejor que yo. Eso es lo que estoy intentando transmitir. Con lo cual, lo que sí que les pediría es que, por favor, vamos a acabar esta vorágine de elecciones, esta vorágine política, esta vorágine de campañas, y vamos a centrarnos en lo que de verdad importa, que es el bienestar de los ciudadanos, el bienestar nuestro, el futuro de nuestros hijos y de nuestra descendencia, y el que podamos convivir entre nosotros de la forma mejor posible. Y para convivir, evidentemente, lo que hay que hacer es pagar impuestos, y para pagar impuestos aparece la campaña sobre la renta, que además siempre se anuncia de dos formas. Una es con anuncios publicitarios y otra es con que hemos pillado una bolsa de fraude, que ya veréis lo que pasa. Todo empezó con Lola Flores. Mira, todo empezó con Lola Flores. Eso podía ser un artículo tuyo. Todo empezó con Lola Flores. Y todos los años, pues tenemos, como este año hemos tenido, la campaña de cartas a los minoristas, a la gente de la restauración, diciendo que ojo, cuidado con tus tal. Todos los años tenemos algo que nos anuncia la llegada de la campaña sobre la renta. A ver, pues al final tenemos hasta el 30 de junio para retratarnos ante la agencia tributaria. Y una de las ideas es, pues, repasar un poco qué es esto de la renta. O sea, al final la renta lo que hace es que graba todas las percepciones que percibe cualquier persona física, solo personas físicas, dentro de un año que va de 1 de enero a 31 de diciembre. Este año fiscal es igual en toda Europa, excepto en un país. A ver si adivinas qué país no es de 1 de enero a 31 de diciembre.
¿Spain?
No, Spain sí que es de 1 de enero a 31 de diciembre, la renta.
England.
Muy bien.
Because of the Brexit.
En Inglaterra han decidido, en Gran Bretaña, que el año tributario va del 6 de abril al 5 de abril del año siguiente.
¿Y eso por qué?
Porque son ingleses y lo pueden hacer.
Porque va por la izquierda.
Pero esto te lo prometo, o sea, es
hace
el único, el único país,
no, en Europa hace lo que le hace
el único, gana. El único país de Europa que lleva un periodo de liquidación de renta, pero además del 6 de abril al 5 de abril del año siguiente. ¿Por qué? Porque ellos lo valen. Bueno, al final, la renta es el impuesto que graba el incremento de valor en las personas físicas, lo que han ganado, lo que han generado, lo que han vendido y ganado. Es lo mismo que el impuesto de sociedades en las personas jurídicas. Digamos que la renta de las sociedades es el impuesto de sociedades, que viene a ser un poco lo mismo. ¿Qué se graba? Se graban las rentas generadas menos unos pocos gastos que te puedes deducir, no todos los gastos. Por ejemplo, la típica pregunta de ¿y alguien que vaya a trabajar todos los días con traje se puede deducir el traje? La respuesta es no. Es un gasto necesario para su actividad ya, pero no. ¿O me puedo deducir el coche que necesito para ir a la fábrica a trabajar? No. ¿De acuerdo? Entonces, esas son típicas preguntas que todo el mundo se ha hecho siempre. ¿Es un impuesto que paga todo el mundo igual? No es un impuesto que paga todo el mundo igual. Es un impuesto que es lo que se intenta adaptar es a las circunstancias personales y familiares. O sea, el hecho de tener una familia hace que tengas una determinada y, entre comillas, rebaja. Y el hecho de que
si eres soltero sin hijos, ¿no?
Si eres soltero sin hijos, claro, no tienes una familia al uso. Sí que tienes una familia, evidentemente. Las discapacidades también hacen que se rebaje tu cuota fiscal. Y aunque parezcan muchas, porque somos la comunidad valenciana, somos la comunidad con más deducciones de todas las comunidades, al final es cuantitativamente poco importante todo este tipo de deducciones que vemos por alquiler, por guardería, por no sé qué, porque son de muy difícil aplicación. ¿Por qué se hacen? Pues porque políticamente interesa. Políticamente interesa salir un día y decir, voy a poner una deducción sí. por guardería, y luego a ver quién la quita. Claro.
¿Es un impuesto justo en líneas generales, tal y como lo tenemos montado?
Vamos a ver. Es un impuesto...
Es decir, porque este impuesto sí que es el que más gana, más paga.
Sí, depende. En qué más gana, vale. Trabajando. Y me explico. Es un impuesto, bajo mi punto de vista, arcaico e injusto. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que vivíamos en una comunidad autónoma donde cuando ganas a partir de 130.000 euros, pagas el 5%. ¿Cómo funciona? Va por tramos. De 0 a 12.000 euros, pagas un porcentaje. De 12.000 a 24.000 pagas un porcentaje un poquito superior y vas pagando en función de tu escala, ¿de acuerdo? Cuando ganas más de 120.000 euros pagarás, imagínate, el 50% por hacerlo fácil. Todo lo que ganes a partir de 120.000 euros pagas el 50%. ¿Esto es justo? Sí, esto es justo. Esto es lo que se llama un impuesto progresivo. Contra más ganas, más pagas. Eso es perfecto. Pero no así de todas las rentas. Si tú, por ejemplo, eres un científico, ya no digamos un futbolista, eres un científico y ganas 300.000 euros, porque eres una persona que le paga los institutos, laboratorios, los laboratorios, lo que sea, sí. Tú pagarás el
50%. 150.000 pavos.
No exactamente, porque sí, bueno. Los primeros tramos menos, pero todo lo que pase, 150. El 50% de marginal. Pero tú no eres un científico, tú eres un especulador. Tú eres una persona que hoy compras un solar aquí enfrente y mañana lo vendes ganando 1.000.000 euros. Al día siguiente, ¿eh? Y no has puesto un duro. Tú pides mañana un préstamo en un banco, compras por 1.000.000 euros, lo vendes al día siguiente por 2.000.000.
Devuelvo el préstamo.
Pues ese señor paga solo el 23.
¿Por qué?
Pues porque hay una explicación técnica y una explicación no técnica. La explicación técnica es, evidentemente, el segundo, la teoría es que está grabando el ahorro, los rendimientos que te genera el ahorro. He tenido que comprar algo y lo vendo después, con lo que he ahorrado he comprado algo y luego lo vendo, o mi casa, o un fondo de inversión, esa es la teoría. Pero en la práctica yo discrepo. ¿Por qué? Porque en la práctica el que siempre está vigilado, el que siempre sabemos lo que gana, es la persona que cobra dinero de un trabajo. ¿Por qué? Porque hay una empresa que le paga, hay una empresa que le retiene, y entonces está controlado. A ese le podemos subir los impuestos todo cuanto queramos, porque difícilmente va a poder dejar de pagar impuestos.
Es ir a lo fácil.
Efectivamente. Pero en cambio, aquel que genera ese tipo de otras plusvalías, como por ejemplo la que te he dicho, como le subas mucho el tipo, lo va a pagar. O puede evitar la tributación, o puede hacerlo de otra forma. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que en contra de lo que sistemáticamente nos están diciendo, que es un impuesto que afecta a todos por igual y tal. No. En estos momentos ya hay un ejemplo gráfico y real de que un especulador va a pagar un 23% frente a una persona que genere una renta de trabajo, un científico, un futbolista, va a pagar un 50%. ¿Eso nos parece justo? A mí no. A mí, desde luego, no me parece en absoluto justo. ¿Vale? Una de las medidas que quiere hacer, que hará el PSOE, porque la tenía en su programa, es pasarlo del 23 al 27, ¿vale? Pero seguimos sin igualar al especulador con el que genera un rendimiento de trabajo. Y vuelvo a repetir, ¿eh? Está la cuestión técnica y la cuestión no técnica. Y esto, si os parece, lo podemos llegar a enlazar con la famosa, que alguna vez hemos hablado de ella, la famosa curva de Laffer o teoría de la servilleta, de Ronald Reagan. Se llama sí. teoría de la servilleta porque al presidente americano se la explicaron con una servilleta.
Pero aquí hago una advertencia. Silvia, recuerdo el número de WhatsApp.
Dime.
693-460-489, pero, por favor, no enviéis casos particulares de es que yo trabajo aquí y entonces me pueden deducir tal y cual. No, no vayamos a casos particulares. Eso no es un consultorio. Si queréis hacer algún comentario, perfecto. Pero no casos particulares, que yo sé que nos interesa a todos porque estamos ahora en pleno proceso de la renta y tal y cual. Lo de la servilleta.
Vale, vamos a ver. Nosotros hemos vivido una campaña electoral donde a efectos tributarios habían dos grandes bloques. Además, dos grandes bloques absolutamente contradictorios entre sí. Uno decía que había que bajar los impuestos para recaudar lo mismo más. El otro decía que había que subir bastante los impuestos para recaudar más, ¿vale? ¿Y quién tiene razón? Pues no sabemos quién tiene razón. La verdad es que eso no lo sabe nadie, quién tiene razón. Aquí hay un señor que se llamaba Laffer, que lo que decía era, vamos a ver, vamos a imaginar un eje de coordenadas, una raya vertical y una horizontal. Si yo tengo un tipo impositivo del 0%, ¿cuánto recaudo? Cero. Eso está más claro que el agua, ¿no? Y si yo pongo un tipo impositivo del 100%, ¿cuánto recaudo? Cero, porque nadie trabaja para que todos se lo lleven con impuestos. Vale, eso es la verdadera existencia de la curva de Laffer. Dice, si pongo cero o si pongo 100, no recaudo nada. Y en medio lo que genero es una curva que no exactamente tiene que ser simétrica, sino que cuando yo empiezo a subir el tipo impositivo, recaudo cada vez más. Hasta que llega un momento que el hecho
de... mucho que lo suba, recaudo cada vez menos.
Claro, que si voy
porque
subiendo
la gente se va a ir a escaquear.
El tipo de impositivo, la gente o se escaquea o se desincentiva para trabajar, lo que ocurre es que bajan las bases imponibles. O sea, yo si pago el 40% de impuestos, pues porque es posible que quiera seguir trabajando. Si pago el 82% de impuestos, probablemente me vaya a la playa a tomar el sol y deje de trabajar, ¿no? Entonces, la teoría económica de la curva de Laffer es correcta. Cero, recaudo cero, 100, recaudo cero, y en medio lo tengo que distribuir de la forma que sea. Como siempre que se genera este tipo de teorías, nunca, por mucho que los autores lo defiendan, no son teorías absolutas, porque no dependen solo de una cosa. Pero hay, como en todo, defensores y detractores de la curva de Laffer. La izquierda lo que está diciendo normalmente es, no, pero es que el hecho, la curva de Laffer siempre que se ha aplicado ha salido mal. Y efectivamente, la primera aplicación de la curva de Laffer la hizo Ronald Reagan en los años 80 y no fue un éxito. Pero bueno, luego hemos tenido casos como Portugal, por ejemplo.
Ahora mismo,
que está bajando los impuestos y está todo funcionando mejor.
Irlanda,
que ha bajado los impuestos y está funcionando mejor. La diferencia...
Bueno, Trump, que también los ha bajado.
Donald Trump acaba de bajar los impuestos.
Es una barbaridad.
Ha recaudado un poco más, pero lo que sí que ha conseguido es bajar el paro. El paro ahora está en torno al
3%.
En Estados Unidos sí es pleno empleo. O sea, pleno empleo se considera cuando hay... En España sería un 5% de paro, bueno, un 3%. Quiero decir que esta teoría económica tiene sus detractores y sus...
¿A ti qué te parece?
Pues a mí me parece que, como todo, tiene parte verdad y parte mentira. Sí que es verdad que más que de curva de Laffer, hay un economista que explicó que más que hablar de curva de Laffer, deberíamos hablar del punto de saturación de Laffer, que es el tipo impositivo que cuando lo incrementas es incapaz de aumentar adicionalmente la recaudación. O sea, llegará un momento, no sabemos en qué punto, que si yo paso de recaudar el 60 al 61, ya hará que no se recaude más, ¿no? Entonces sí que es verdad que más que una curva, hay un punto, lo que pasa es que lo complicas averiguar dónde está ese punto.
Es el punto de no retorno, digamos.
Efectivamente, pero vamos a ver, y aplicar a un restaurante es el punto máximo de precio que le puede poner al solomillo para maximizar su ingreso. O el punto máximo de publicidad, de precio y tiempo de duración de la publicidad que le podemos aplicar a esta radio o a cualquiera para maximizar su beneficio. Al final no deja de ser una elasticidad. O sea, hay un momento en el que si tú subes la variable que en teoría te hace aumentar, te baja. Eso en todo. Entonces, yo sí que creo, y acabo, y perdona, yo sí que creo en que tienen parte de razón, y no parte tanto los detractores como los que lo favorecen, los escépticos, tienen razón que cuando dicen que la curva, cuando asumen que para bajar los impuestos aumenta la recaudación, bueno, pues depende en qué lado de la curva estés. Porque si estás en el lado ascendiente, si bajas los impuestos, bajará tu recaudación. Y si estás en el lado descendente de la curva, cuando bajas los impuestos, subirá tu recaudación. O sea, todo el mundo está de acuerdo de que sí que es verdad que, le llámale punto de saturación, llámale curva, esto existe, y todo el mundo está de acuerdo que lo complicado es saber en qué punto de la curva estás. O sea, si has llegado ya al tipo en el que subiendo baja o subiendo sube, eso es imposible de saber.
Tú ponías el ejemplo de un restaurante. Normalmente, en un porcentaje muy alto, se suele saber con la cuenta de la vieja de la prueba error.
Ya, bueno, pero, ya, claro, sí, pero es que eso no es muy científico.
Eso no se puede hacer.
Eso es la teoría de los cinco dígitos oscilantes.
Claro.
Que es que tú más... Para que los oyentes sepan lo que es la teoría económica de los cinco dígitos oscilantes, yo les invito a que extiendan el brazo,
sí,
abran los dedos de forma que se vean los cinco dedos, pongan el pulgar para arriba y ahora, con el brazo
más
extendido,
menos,
mirando el pulgar hacia arriba, intenten mover el pulgar a un lado y a otro. Esa es la teoría económica de los cinco dígitos oscilantes.
Más o menos da esto.
Al final todo es lo mismo. O sea, toda economía... Y al final la recaudación de impuestos no deja de ser como la recaudación de una empresa. Todo intenta maximizar sus rendimientos, ¿vale? Entonces, ¿cómo maximiza un restaurante el precio del solomillo? Pues tras ejemplo, o ¿cómo se maximiza el precio de la radio? O sea, cuando esta radio, o lo que sea, bueno, apunto tanto, o la que sea va a vender publicidad, dice, a ver, ¿cuánto es lo máximo que le puedo pedir para que me contrate? Y habrá un momento en el que cuando yo le pido más de X...
Se va.
Ya no me contrata.
No le compensa.
Pues esto es lo mismo que el punto de saturación del AFER. O sea, viene a ser lo mismo. O sea, ¿cuál es el tipo máximo en el que yo sigo recaudando? Esa es la pregunta, el millón. Eso no lo sabe nadie, ¿vale? Pero esto, llámale en impuestos, en un restaurante, en una radio o en lo que te dé la gana, siempre existe. Cuando tú vas a negociar un precio... Hay una parte, tú vas a vender un piso, tienes que saber cuánto es lo máximo que el otro pagaría sin que se levante de la mesa y te descarte. Pues eso es el punto de saturación del AFER, es lo mismo.
Sí, como en el póker.
Sí, como en el póker, bueno, como cualquier... Es que todo es igual. O sea,
pero
final...
no hay unos baremos, por ejemplo, en hostelería dicen que cuando tienes que pagar sueldos, sí, luz, etcétera, que de lo que facturas eso... normalmente te quedas un 30%.
Pero sí, perdona, eso es otra cosa. Eso es que históricamente, y también dependiendo qué tipo de restaurante tengas, porque no es lo,
claro,
mismo vender bocadillo de salchichón que gamba de Denia, eso es evidente, pero bueno, siempre se ha hablado que de media...
Un tercio
de la facturación tiene que ser el beneficio para devolver préstamos, para pagar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha sido el eterno karma, la eterna leyenda de esta historia, ¿vale? Pero luego hay que entrar en cada tipo de restaurante, en cada tipo de tal, si sirve copas, si no sirve copas, si vende más vinos, si vende menos vinos, si el vino es caro, si el vino no es caro. Pero bueno, al final no deja de ser un baremo medio de lo que ha pasado. Pero aquí no estamos hablando de lo que ha pasado, ¿eh? Aquí estamos hablando de que tú y yo vamos a poner a comer a la gente y tenemos que hoy decidir qué precio le ponemos al solomillo para maximizar nuestro beneficio. Si yo le vendo a alguien un solomillo por 25 y yo hubiera estado dispuesto a comprarme ese solomillo por 30, he perdido 5. Yo he perdido 5. Pues el 30 ese sería el punto de saturación. El precio a partir del cual no me comprarían el solomillo, el precio a partir del cual no me contratarían la publicidad, el precio a partir del cual, el tipo impositivo a partir del cual no se pagaría.
Pero
impuestos.
Si lo pones a 20, puede cuatro veces más demanda. Puede haber muchísima más gente que esté dispuesto a pagarlo ese precio, con lo cual ganas dinero, claro.
O no, depende de lo que te cueste el solomillo.
Exacto.
Porque si el solomillo te cuesta 21, perderás un euro por cada solomillo. Entonces, claro, es que esa es la historia. Esa es la historia. El precio de venta no deja de ser nada más que una magnitud de las que tienes que tener en cuenta a la hora de determinar tu rendimiento. Y aquí al final las empresas, los estados, no se trata de maximizar mis ingresos, se trata de maximizar mis beneficios. Tú, yo he oído a gente en la televisión, gente muy sesuda, diciendo, hombre, pero si esa empresa ha vendido 10 millones de euros, ¿cómo no va a ganar dinero? Pues mira, pues puede vender 10 millones de euros y no ganar dinero.
Y para más dinero.
Claro, entonces, al
y
final,
hay casos...
No, es que eso es así. Entonces, y hay gente, hay empresas que no tienen claro su estandarillo de costes y vendiendo los solomillos a 20 euros, por cada solomillo pierden un euro. Y no lo saben. O por cada silla que venden, o por cada coche que venden. Entonces, al final, lo que estamos diciendo es que no hay una verdad absoluta de si bajando o si subiendo. Pues depende en qué momento estemos de la curva y depende del impuesto y depende del impacto económico y depende de mil cosas. Hay que buscar el punto donde se maximice el bienestar de los ciudadanos, la igualdad de todos, indiciada por la renta que gana y por la progresividad de los impuestos, y sobre todo la maximización de la recaudación.
Silvia, ¿comentarios?
Vale, te digo. El impuesto ITP es injusto y frena la inversión en vivienda y la economía libre, así como las plusvalías por vender. Si tengo dinero, gasto. Si lo tiene el Estado, no sabemos dónde va. Y el de sucesiones o donaciones debería ser ilegal. Mangantes.
A ver, por partes. ¿El impuesto, el ITP, es un impuesto injusto? La respuesta es sí. Porque el ITP, y lo hemos dicho aquí, es un impuesto que en la Comunidad Valenciana asciende al 10% del precio de la vivienda. Valga la vivienda 10.000 euros o 10 millones de euros, con lo cual, al ser un impuesto no progresivo, es un impuesto injusto. El PSOE en Andalucía tenía un impuesto de ITP progresivo. Quiere decir que contra menos valía la vivienda, menos se pagaba. Y con eso estoy de acuerdo. Segundo, el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto de patrimonio, pues la verdad es que nos estamos quedando solos con esta historia, porque España es el único país europeo que mantiene el impuesto de patrimonio. Había un impuesto en Francia, que era el impuesto de las grandes fortunas, que parecía muy rimbombante el título, pero que se pagaba menos que por patrimonio en España. Una cosa curiosa. Entonces, en estos momentos, Francia lo quitó en el año 2017, me parece, con lo cual, lo va a eliminar en el 19, me he equivocado. El único país que tiene un impuesto patrimonio, digo importante, no impuestos poco significativos, censales o con poca recaudación, es España. Con lo cual, en eso también somos pioneros en ser los últimos en quedarnos. Y respecto al impuesto de sucesiones, somos el país que más cobra sucesiones a sus ciudadanos. Y además aquí se produce otra historia. Más de la mitad de los países de la Unión Europea, el impuesto de sucesiones es residual. No, prácticamente no tributa. Y sí que es verdad que Bélgica, Francia, Países Bajos tienen un tipo razonablemente parecido al nuestro. Pero en el impuesto de sucesiones y en patrimonio hay otra peculiaridad. Que hay dos comunidades autónomas, como son tres, Murcia, Andalucía y Madrid, que seguro que me dejo alguna, que en estos momentos ni pagan patrimonio ni prácticamente pagan sucesiones. Con lo cual, eso de que los españoles somos iguales ante la ley
no es verdad. Cierto.
No deja, no es, es mentira. Por mucho que sea que las comunidades autónomas tienen una potestad legislativa, sí, eso ya me lo sé. Pero el hecho de que yo tenga que pagar sucesiones por vivir en Valencia y no las pagaría por vivir en Madrid, bajo mi punto de vista es discriminatorio y no debería ser así.
Pero es que para muchas cosas, no siendo un Estado federal, estamos viviendo como si estuviéramos en un Estado federal.
Totalmente de acuerdo.
Silvia.
El país del mundo con más economistas es la URSS. De hecho, hoy en día hay economistas en Cuba y Venezuela que defienden que aquello va bien.
De maravilla. Silvia.
¿Me podríais decir, si se sabe, cuántos españoles ganan 150.000 euros al año?
Por lo visto hay 90.000 que declaran más de 120.000. No tengo el dato de 150.000. Hay 90.000 que declaran más de 120.000 euros de base imponible.
Otro que me dice que ha trabajado muchos años en una conocida cadena de retail, de telefonía...
¿De qué?
Retail.
¿Qué es eso?
No sé.
Venta de móviles.
Ah, vale, vale. Acuérdate que estamos en Movistar.
Sí, vale. Dice que es inglesa, ¿vale? Y que su año fiscal siempre ha sido de mayo a abril, incluidas vacaciones. Dice un festival.
Mira. Sí, sí, es un festival, ¿no?
Vale, este te lo voy a disparar.
Qué injusto es que cuando tienes a dos pagadores, cuando trabajas por cuenta ajena, que te toque obligatoriamente declarar, hacer la declaración. Porque hay veces que... es un sueldo mínimo, a lo mejor en total, que entre los dos trabajos son 800 o 900 o como mucho 1.000 euros, te toca hacer la declaración y muchas veces encima te sale hasta pagar. Lo veo injusto.
Eso tiene una explicación técnica. Luego con el fundamento económico te estaremos de acuerdo. No, pero tiene una explicación técnica. Vamos a ver. Si esa persona hubiera ganado lo mismo que gana entre los dos sueldos con un sueldo, la retención que le hacen de su nómina con un sueldo hubiera sido superior. Al tener dos pagadores, hace que como cada pagador actúa independientemente del otro, su retención sea inferior. Como es un impuesto progresivo, ¿qué quiero decir? Vamos a imaginar. Si yo gano 10.000 con un trabajo, mi retención es, me lo invento, el 10%, 1.000. Y eso es lo que tengo que pagar. Si yo gano 5.000 en cada uno de los dos trabajos, la retención no es el 10%, es el 5%. De forma que, si no fuera así, como dice esta señora, que tendría que declarar, a uno, ganando lo mismo, 10.000, le habrían retenido 500 euros y al otro, 1.000 euros. Entonces, lo que se hace con la declaración de la renta se complementa hasta los 1.000. Nos puede parecer bien o mal, pero esa es la explicación técnica que es justa. Además.
Bueno, dicho así, sí que es justo.
Bueno, es que es así.
Claro.
Es que es así.
No, me refiero que como lo has explicado, que yo tampoco... Justo te iba a preguntar eso, porque también lo desconocía.
Silvi.
¿Y el IBI? Nadie en Europa lo tiene. En Moncada una casa grande, 1.200 euros. Un piso normal céntrico, 600.
Bueno, el IBI... Vamos a ver, primero...
Te pones a pensar, Fede, en todos los impuestos que tenemos... Bueno, en todos los impuestos que... Lo vuelvo a decir, en todos los impuestos que tenemos... Es
ya.
Una barbaridad.
Pero el IBI, además... Yo también lo veo injusto por un segundo motivo. O sea, es que a mí la tenencia de una casa me la están grabando tres veces. En el IBI, en el impuesto de patrimonio y en la renta, porque cuando tengo una segunda residencia tengo que imputarme un porcentaje sobre el valor catastral. Con lo cual, que por el hecho de tener una casa me lo graben tres impuestos... Pues hombre, habría mucho que discutir de
eso. Pues hombre, es un poco exagerado. Es un poco exagerado. Es un poco que ir con el puñal, a meternos la puñalada en los riñones, mon. Che, Perudeta, ayúdanos.
Pero si quitas eso, a ver cómo gestionan, ¿eh? Si reciben menos pasta.
Vamos a ver, la gestión, no sé...
No lo digo...
No, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, pero como en esto, Mon, y yo creo que vamos por segunda vez consecutiva a estar de acuerdo también, por segundo día consecutivo, el tema de gestionar bien o gestionar mal no solo depende de la cantidad de ingresos que tengas.
Claro.
¿Vale? El tema de gestionar bien o gestionar mal depende de la cantidad de ingresos que tengas, de la eficiencia que tengas con los gastos. Y de lo bien que genere esos ingresos que tienes. O sea, lo que no puedes hacer es cobrarle siempre a los mismos.
Claro.
Lo que no puedes hacer es que hacerlo fácil, que es que la factura la paguen las clases medias.
Es que lo que quiero decir es que si no recaudaran tanto, tendrían que renunciar a ellos a muchas cosas.
Bueno, eso es lo que estamos diciendo.
Tendría que estar gente preparada.
Que monte una empresa.
Pero a lo
mejor no podemos tener el número de asesores que tenemos. A lo mejor no podemos tener la frivolidad de adelantar unos días las elecciones y gastarnos 400 millones de euros. A lo mejor no podemos tener determinado. O a lo mejor no podemos ser el país que más kilómetros de AVE tiene. A lo mejor.
Claro.
A lo mejor. O sea, quiero decir, aquí no se trata de gastar por gastar y todo más grande y todo más, ¿no? Aquí se trata de ser eficiente, ¿vale?
Silvi.
Vale, este lo disparó.
Hola, mi pregunta es, ¿por qué en España hay que cotizar en el régimen general y en el régimen de autónomos si haces otra actividad? Y, bueno, me consta de que en otros países, como puede ser Portugal o puede ser, creo que Francia también, pues no es así. Si pagas un régimen, pues ya se supone que ya estás cotizando aquello que te corresponde. Y luego también hay otra situación que en España, tengo amigos que han llevado a juicio a la Seguridad Social y pagan solo un porcentaje de autónomos porque también están dados de alta en el régimen general. ¿Esto es así? ¿Hay que llevar a juicio a la Seguridad Social? Gracias.
A ver, intento contestar, aunque yo no sea un experto laboral. La primera parte, totalmente de acuerdo. Es un absurdo que por el hecho de yo estoy cubierto en Seguridad Social y que tenga que pagar dos veces me parece totalmente absurdo. Lo que pasa es que sí que es verdad que tal y como está la legislación laboral en estos momentos, tú tienes un régimen por cuenta ajena, que es el trabajo, que tú pagarás tu régimen general junto con la empresa. Y segundo, si realizas una actividad que se tiene que dar de alta autónomo, como estás haciendo dos cosas, como Plurilópez, ¿te acuerdas de Plurilópez, el de los TVOs?
No me acuerdo.
Plurilópez era uno cuando yo leía TVOs de jovencito.
Yo me acuerdo de Superlópez, pero Pluri no.
No, Plurilópez. Había Plurilópez que era uno que tenía un montón de empleos, entonces claro. Siempre estaba cansado, se dormía,
vamos,
no sé qué.
Plurilópez.
Sí. Bueno, entonces, estaba Plurilópez, que si tú haces dos empleos, pues tienes que pagar el autónomo y lo otro. Vale, eso yo estoy de acuerdo. Es absolutamente injusto y parece como lo de fichar que estemos hablando en el siglo XIX. O sea, vamos a ver, yo creo que la vida ha cambiado. Esto tiene que ser mucho más moderno. Tenemos que buscar formas de conciliación. Pero la primera cosa que tenemos que requerir es que para que hayan fórmulas de conciliación nos favorezcan la conciliación. No podemos estar aquí, ¿vale? Eso, totalmente de acuerdo. Sobre si hay que si hay que llevar a juicio a la Seguridad Social o no, pues bueno, si al final tenemos una pretensión justa y si no nos lo arreglan antes, pues por supuesto que hay que hacerlo, eso no hay ningún problema, tenemos que defender nuestros derechos. Sobre si esto es defendible o no, no lo sé.
Un último, Silvia, elige tú.
Vale, bueno, pues este mismo que lo tenía preparado, lo disparo.
Pero ¿y ese impuesto llamado ITV de los coches? Ese impuesto revolucionario, que es prácticamente como ir a casas de mujeres que fuman y dicen hola, chato. Que llegas allí, lo primero que haces es pagar. Y luego la revisión ya me dirá lo que hacen. Básicamente el capullo y lo farragoso que es todo aquello. Y oye, cuando el coche tiene cierta edad, todos los años allí, tac, tac.
Tú lo has dicho, amigo, tac, tac.
Y además, tac, 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 depende de la comunidad autónoma. Porque hay comunidades, porque el precio este, como el del agua, lo fijan las autoridades. El precio que ustedes pagas en el recibo del agua y el precio de la ITV lo fijan las autoridades. Y en función del precio fijado, las concesiones reciben más o reciben menos. Porque sí, sí, tú se lo pagas a una empresa privada que ha pagado un dinero para que den la concesión de la ITV. Yo creo que volvemos a lo mismo. El método que se utiliza para revisar los coches es un método absolutamente arcaico. ¿Que estamos de acuerdo en que hay que revisar los coches para que haya seguridad vial? Pues por supuesto que sí, pero no con métodos arcaicos del siglo XIX.
Federico Barona, thank you very much. Thank you, thank you, thank you. ¿Estáis ahora a tope en el despacho?
No hemos hablado del Valencia.
Amun Valencia.
Amun per
Valencia
siempre.
Campeón.
Qué mal lo pasé.
Yo también. Yo me levantaba y todo.
Qué mal lo
pasé. Iba al pasillo, no mirar.
Pero bueno, tenemos un Valencia que ha ganado. Estamos encantados los chotos.
¿Será Rodrigo?
Bueno, vendrá otro.
No
pasa nada. Vamos a ver, el Valencia
tiene
que estar por encima.
Mientras esté con Dombia y Parejo.
El Valencia tiene que estar por encima de los dirigentes, de los jugadores y de todos. El Valencia es el Valencia. Y aquí, yo me acuerdo, a mí yo aprendí mucho. Cuando se fue el Piojo López, que creía que no íbamos a ganar nada, empezamos a ganar cosas. Con lo cual al final... con el Piojo López ganamos la primera copa.
Sí.
Pero que con lo cual, al final, lo importante es que el sentimiento de club se ha vuelto a enraizar. Y nada, y gracias a vosotros, la verdad, por compartir este ratito de radio.
Hombre,
tan agradable para mí.
Faltaría más. Un abrazo, Fede.
Un abrazo.